Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en Red y en Análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Se convocan manifestaciones en más de 25 ciudades para reclamar un referéndum y elegir entre monarquía o república. Además, miles de personas participaron el jueves en la jornada por la liberación de los antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos. Hablaremos de Europa, un continente que consume por tres, en entrevista con David Gistar del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Y desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias nos presentarán la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
El próximo sábado 7 de junio se van a celebrar manifestaciones en más de 25 ciudades para pedir un referéndum que dé opción al pueblo a elegir entre monarquía o república. La consulta popular es apoyada por movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos de izquierdas. Mientras tanto, en el Congreso se vuelve a escenificar un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, para garantizar la sucesión en favor de Felipe de Borbón como rey y jefe de Estado tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos. Los portavoces del Partido Socialista están pasando muchos apuros para explicar públicamente cómo un partido que se define republicano va a defender la continuidad de la monarquía de los Borbones.
¿Usted es monárquica o republicana?
Mire, lo importante en estos momentos es lo que es el PSOE, ¿no? Y el PSOE es un partido con alma republicana, por supuesto, pero es un partido que formó parte muy importante de un pacto constitucional entre otras muchas cosas, ¿no?, que se pactaron, fue la forma de Estado y la jefatura del Estado, y se pactó en ese pacto constitucional la monarquía parlamentaria. Entonces, por lo tanto,
no me quiere decir si es monárquica o republicana usted. Es muy personal.
En estos momentos yo creo que lo que importa es lo que es el PSOE, ¿no?
Bueno, tampoco le estaba preguntando su edad, es decir, una cosa, un dirigente político puede estar bien saber de qué palo va, pero es totalmente libre, por supuesto, de decirlo.
Para mí, indudablemente, mi alma es republicana, porque cuando se cargan con el golpe de Estado la República Española, se cargaron las libertades y los derechos y la democracia de todos los españoles. Y es cierto que con la instauración y en este gran pacto constitucional de la monarquía parlamentaria llegó el restablecimiento de un régimen democrático que fue garantía de los derechos y las libertades de todos los españoles.
Eran los apuros que pasaba Soraya Rodríguez, la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados. Para que los diputados queden retratados en su postura política, y sobre todo dirigido a los políticos socialistas, el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural va a obligar a que todos los diputados del Congreso tengan que ponerse en pie en el Pleno y proclamar en voz alta su voto ante la ley que regula la abdicación de Juan Carlos I y posibilita la proclamación de Felipe de Borbón como nuevo rey de España. La intención de esta agrupación política es que todos los diputados tengan que retratarse ante el Pleno. Se trata del procedimiento habitual de las votaciones para la investidura del presidente del Gobierno, en las que desde la mesa se va llamando uno a uno a todos los diputados del Congreso para que, puestos en pie, proclamen desde su escaño su voto a favor, en contra o la abstención. El primer nombre se elige por sorteo y luego van levantándose los demás por orden alfabético. Con este procedimiento, todos los diputados tendrán que retratarse ante el Pleno del Congreso y expresar públicamente el sentido de su voto. Se evitarán artimañas habituales en el Congreso, como diputados que dicen haberse confundido al pulsar el botón para mostrar su intención de voto. Y es que algunos diputados socialistas habían pedido a sus dirigentes que permitieran el voto libre y secreto con el fin de no seguir la decisión promonarquía que impone el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Mientras, en partidos como Izquierda Unida, Podemos, Compromís o Equo, apoyan las manifestaciones que reclaman la participación de la ciudadanía para elegir el sistema político del Estado. Cayo Lara es el coordinador federal de Izquierda Unida.
Para Izquierda Unida es la hora de que el pueblo hable. El pueblo debe decidir en referéndum si quiere monarquía o república, que en definitiva viene a ser monarquía o democracia. Esa es la cuestión. La soberanía es del pueblo, de nadie más. Y por supuesto no es del rey. La soberanía es del pueblo. Y es la hora de caminar, por tanto, hacia un proceso constituyente para construir un nuevo proyecto de país. Consideramos que se produce en un momento de un deterioro profundo de la corona y de una decadencia del bipartidismo que ha sido el soporte del sistema monárquico desde la transición democrática. El deterioro de la corona es por su propio anacronismo, porque es inconcebible en pleno siglo XXI seguir hablando del derecho de sangre y es incomprensible para la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas.
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, advirtió al príncipe Felipe que si quiere ser jefe de Estado, que se presente a unas elecciones como hacen los demócratas. Asimismo, retó al Partido Socialista a no hacer un pacto de casta con el Partido Popular que facilite la sucesión.
El Partido Socialista tiene una oportunidad histórica de no hacer un pacto de casta, de demostrar que no son iguales que el PP, de demostrar que no tienen miedo a la democracia. Los demócratas no tenemos miedo de que la gente vote. Y en este momento ese régimen político está en decadencia y toca construir algo nuevo. Se enfrenta a lo viejo y lo nuevo en este país. Y toca dar pasos valientes. No es una cuestión de etiquetas, no es una cuestión de nostalgias, es una cuestión de construir todos juntos un futuro democrático. Y si el señor Felipe de Borbón quiere ser jefe de Estado, que se presente a unas elecciones, que es lo que hacen los demócratas.
Hay que decir por último que en el otro lado los partidarios de la monarquía a través de las redes sociales están intentando convocar también para este sábado una manifestación en Madrid y en otras cuatro ciudades.
Informativo más voces.
Este pasado jueves, multitud de colectivos y movimientos sociales reivindicaron por todo el mundo la liberación de tres antiterroristas cubanos que permanecen prisioneros desde 1998 en Estados Unidos por prevenir acciones violentas contra su país. En Estados Unidos también se realizaron manifestaciones exigiendo al presidente estadounidense Barack Obama excarcelar a Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández tras casi 16 años de injusto encierro. Los tres luchadores fueron detenidos junto a René González y Fernando González, ambos de regreso a Cuba, tras cumplir la totalidad de sus condenas, cuando vigilaban las acciones contra Cuba por parte de grupos radicados en el estado de Florida, en el sur de Estados Unidos. Los activistas solidarios con los presos denuncian que los agentes no solo estaban protegiendo a su país de ataques terroristas, sino que en definitiva también trabajaban en beneficio del pueblo norteamericano, pero a cambio recibieron severas condenas que alcanzan en el caso de Gerardo 2 cadenas perpetuas más 15 años de cárcel. Más información con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Los Ángeles, Estados Unidos.
Activistas en la capital norteamericana se sumaron a la jornada de solidaridad con La Habana y los 5 antiterroristas cubanos encarcelados injustamente en Estados Unidos. La jornada cuenta con la participación de parlamentarios de una decena de países, abogados, líderes religiosos, alcaldes, escritores, artistas y activistas por la paz. En Moscú, manifestantes realizaron una protesta frente a la embajada estadounidense. Escuchamos algunas de las voces presentes en ese acto.
La presión de los grupos subversivos y extremistas de los Estados Unidos afecta no solo a los 5 héroes cubanos y a Cuba. Simplemente son páginas que evidencian la agresión en la isla. Porque igual hemos constatado el intento de golpe de Estado en Venezuela. Sufrimos cómo fue aplastada la resistencia popular y establecido un régimen dictatorial pro-estadounidense en Libia.
Hoy no es el día 5 de cualquier mes. Es la fecha escogida internacionalmente para realizar acciones conjuntas de solidaridad con los 5 héroes antiterroristas cubanos. Toda la gente de buena voluntad estamos luchando por su liberación.
El próximo 12 de septiembre se cumplirán 16 años del arresto en Miami, Florida, de los 5 cubanos. Hasta ahora, solo Fernando González y René González cumplieron la totalidad de sus condenas y regresaron a su tierra natal. Aún permanecen en prisión Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, quienes fueron condenados a cadena perpetua. Gloria Larriba es coordinadora nacional del Comité por la Liberación de los 5.
Pues los 5 días por los 5 está pasando principalmente en Washington. El tema es cómo va a ser las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Parte importante en el contexto de la lucha por la libertad de los 5 cubanos, 3 que quedan en la prisión de Estados Unidos, incluso Gerardo Hernández, que está a casi 90 millas al noreste de Los Ángeles, con una increíblemente injusta doble cadena. Pero eso no va a ser aceptado por ninguna persona en el mundo, y es por eso que, coincidiendo con los 5 días por los 5 en Washington, hay manifestación, mítines, repartiendo volantes de los 5 en muchas ciudades, incluso Toronto, Vancouver, a la Ciudad de México, varias ciudades en Europa, en varias ciudades de Perú. Es porque en el mundo hay mucha gente que no puede viajar a Washington, sin embargo, están respaldando el evento en Washington para dar más peso a esta gran lucha para que las rejas se bajen, se abran y que los 5 puedan regresar completamente libres a Cuba.
En el año 2005, la Organización de Naciones Unidas concluyó que el arresto de los 5 era arbitrario y exigió remediar la situación. Sin embargo, Washington ha ignorado la posición de la ONU. Entre las opciones legales para la liberación de los 5, discutidas por algunos activistas, está un posible canje entre los cubanos y Alan Gross, un agente estadounidense encarcelado en Cuba.
Antes de que hubo este canje entre los talibán y el soldado Berdal, por meses, semanas, ha habido un llamado y reclamos por diferentes personas que dicen, ¿por qué Obama no intercambies a Alan Gross, su libertad, por la libertad de los 5 cubanos, 3 que están en Estados Unidos? Y él siempre ha dicho, o voceros de la administración han dicho, no, de ninguna manera vamos a contemplar eso. Sin embargo, detrás de la línea pública debe haber habido mucha discusión. Lo que pasa con el canje del talibán y el soldado norteamericano es que inmediatamente la prensa comenzó a preguntar, ¿y qué de los 5? Porque ellos siempre han sabido de esos compañeros. De hecho, en 2010, cuando los 10 agentes rusos dentro de semanas fueron regresados a Rusia por una canje de otros rusos que estaban como espías para Estados Unidos y estaban encarcelados en Rusia. Cuando eso pasó, la prensa nos llamó, nacional, internacional, y preguntaron a nosotros, ¿ustedes creen que los 5 van a ser liberados ya? Era obvio lo que era necesario. ¿Y por qué es que la administración de Obama y de Bush han negado esa posibilidad? De Obama principalmente. Tiene que ver mucho con la ultraderecha, los recalcitrantes, los terroristas, la presión de los congresistas de la Florida, pero también tiene que ver con la clase dominante, los que están manejando este bloqueo para tratar de derrotar la revolución, que no va a poder hacer. Sin embargo, yo creo que hay tanta presión, tanta publicidad, y ahora aún más que nunca, con este canje de los talibán con el soldado norteamericano, hasta el Washington Post, en una opinión, una editorial de Ruth Marcus, dijo, sería más fácil intercambiar Alan Gross por los 5 que lo que hizo con los talibán. Y entonces eso está en el aire, está en el movimiento, e incluso vamos a esperar la respuesta, lo que dice la esposa y la familia de Alan Gross.
En Washington, Distrito de Columbia, las actividades han incluido conferencias, visitas a representantes en el Congreso de Estados Unidos y marchas frente a la Casa Blanca para exigir a Barack Obama la libertad de los antiterroristas cubanos. La jornada por los 5 coincide con una creciente voz latinoamericana que exige la total reincorporación de Cuba en la Organización de Estados Americanos. Esa posición fue articulada por la representación de Nicaragua durante la 44ª sesión de la OEA en Paraguay. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
En días atrás, en el Centro Social La Tabacalera de Madrid tuvo lugar la conferencia titulada Europa, un continente que consume por tres. David Gistad, integrante del Observatorio de la Deuda en la Globalización, ofició como ponente en una de las mesas de la conferencia analizando el poder de las empresas transnacionales en la actualidad. Gistad expresó que se ha tejido en este proceso de globalización un entramado de leyes, de normas y decisiones que son completamente favorables a unos ectoplasmas que son empresas o concentraciones de capital transnacionalizado a los que se les premia, se les da impunidad, se les promociona y se les subvenciona con dineros públicos, y todo en detrimento de los derechos humanos. Ante esos procesos, organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo resisten dando información silenciada, analizando la realidad y tejiendo redes para crear una oposición de resistencia a los oligopolios empresariales. Además, la conferencia hizo énfasis en el postulado de Europa como un continente que consume por tres, es decir, conllevaría tener tres planetas para cubrir la demanda actual de consumo del viejo continente. Radio Mundo Real nos ofrece la entrevista a David Gistad del Observatorio de la Deuda en la Globalización.
Y precisamente, David, queremos preguntarte, en lo que hoy has planteado en esta conferencia, ¿qué pasa hoy con el poder de las corporaciones? ¿Qué pasa con los estados? ¿Qué pasa en general con esta situación que vemos se profundiza del libre comercio, violaciones de derechos, etcétera, en el mundo?
Bueno, el hecho es que descubrimos por activa y por pasiva que se ha tejido en este proceso de globalización un entramado de leyes, normas y decisiones que son completamente favorables a unos ectoplasmas que son empresas o concentraciones de capital transnacionalizado, que se les, digamos, premia, se les da impunidad, se les promociona, se les subvenciona con dineros públicos, y todo ello en detrimento a los derechos humanos, que son sistemáticamente y de forma asimétrica mal defendidos o desprotegidos, ¿no? Así digo asimétricamente porque no es lo mismo haber nacido, digamos, en la Unión Europea, por ejemplo, que en el norte de África, y entonces tienes estados que se comportan de forma distinta en función del poder y de la posición que ocupan en el sistema global. En todo caso, lo que es cierto es que, bueno, es un sujeto en las empresas transnacionales que lo hemos venido analizando y sufriendo durante, digamos, ya unas décadas, y que al tomar mayor peso, los sectores al quedar cada vez más subsumidos a oligopolios de 2, 3, 4, 5 grandes empresas con sedes en el exterior, pues cada vez somos más conscientes y cada vez es la cosa más absurda, ¿no? Y más violatoria. En ese sentido, pues es que vamos organizaciones de todo el mundo dándonos cuenta, analizándolo y tejiendo redes transnacionales también de oposición, de resistencia y de propuesta política alrededor de toda esta lex mercatoria o este neoliberalismo constitucional que se ha ido creando en los 5 continentes, en casi todo tipo de países, ¿no? Con formato de democracias en ocasiones y a veces no, pero finalmente cooptado, secuestrado, democracias secuestradas por estos grupos, estos oligopolios empresariales.
David, finalmente la conferencia que está por terminar y en la que estamos haciendo este cubrimiento habla de Europa como un continente que consume por tres, y habla, también se ha discutido, bueno, cómo enfrentar esta situación. ¿En dónde está la responsabilidad? ¿Quiénes son los actores principales de que esto suceda hoy en Europa? ¿Y cuáles son las opciones frente a esta manera de consumo y frente a esto, a lo que nos ha llevado finalmente la profundización del neoliberalismo, como se ha discutido en esta tarde?
La responsabilidad, digamos, en ese sobreconsumo es compartida. lógicamente con diferencia, ¿no?, compartida, pero con distintos pesos. Estamos en, digamos, totalmente inmersos en una lógica que es el del beneficio a corto plazo, una lógica capitalista, muy internalizada, con unos marcos cognitivos también muy lanzados a entender lo del mercado y no entender otras lógicas, y entonces tanto el pequeño consumidor como el gran capitalista en cierto modo comparten esa lógica, y aunque unos la sufren en primera persona y otras la disfrutan, digamos, un 1% la disfruta y el 99% no, pues tienes allí un magma casi coordinado que comparte esa responsabilidad. Ahora bien, digamos, es difícil de distinguir mucho, porque la problemática en parte es tanto de los promotores de ese sistema, quieren más mercado, que quieren más neoliberalismo, quieren más capitalismo, y tienes que el problema en sí mismo es el sistema propiamente. Entonces habrá que salir de eso, primero visibilizando los problemas que conlleva, y segundo, a veces para ser conscientes tendremos que luchar y levantar barricadas si es necesario, sobre todo en casos como el español, donde las cosas llegan a un punto exagerado, ¿no?, en términos europeos, ¿no?, no comparándolo con otras latitudes. Pero hasta que no cambiemos el metabolismo social europeo y reorganicemos la sociedad y, en definitiva, relocalicemos la economía, empecemos a acercar el productor y el consumidor a escala más pequeña, continuaremos sobreconsumiendo y las responsabilidades continuarán siendo distribuidas. Sin embargo, como decía, hay una serie de actores que se benefician, y estos serían los primeros en ser señalados, ¿no?, y denunciados y combatidos.
Es el análisis de David Gistar, integrante del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Y David, muchas gracias por estar hoy con nosotros en los micrófonos de Radio Mundo Real desde Madrid.
Gracias a vosotros, Danilo.
Informativo más voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa.
Solamente sobre la conjura mediática quiero decir que yo distingo de esta nueva etapa de la articulación de las grandes corporaciones mediáticas para acompañar desde el punto de vista del deterioro de la imagen de un país.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jagua, aseveró este jueves que su país ha enfrentado una conjura mediática de los países imperialistas. Jagua aseguró que esta campaña mediática de empresas privadas de comunicación nacionales e internacionales tiene como objetivo inhabilitar al Estado venezolano para que no pueda preservar la paz en su país. Las declaraciones las realizó durante el foro internacional denominado Conjura de los Medios contra Venezuela, que se realiza este jueves y viernes. El foro cuenta con la participación de especialistas de Venezuela, Brasil, Francia, Argentina, México, Colombia, España y Cuba. El Ministerio para la Comunicación y la Información señaló que los participantes analizarán el papel actual de algunos medios en intentar desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El canciller Jagua señaló que las grandes corporaciones mediáticas se han dedicado a realizar campañas para buscar el deterioro de la imagen de Venezuela.
Los procesos de desestabilización, yo diría que han avanzado un poco más. Se han convertido como en acompañantes del propio proceso de facilitar los procesos de desestabilización violenta en los países. Parte importante de la campaña mediática, de la conjura mediática, busca inhabilitar a los estados para ejercer sus obligaciones constitucionales de preservar la paz en sus países. Es por eso que la campaña y la conjura mediática que hemos visto en estos meses en Venezuela estuvo centrada fundamentalmente en evitar que que el Estado venezolano actuara.
Informativo Pulsar.
En Colombia, las FARC piden a Santos que propuesta de eliminar servicio militar obligatorio no sea mera promesa electoral. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, saludaron la propuesta del gobierno de dicho país acerca de eliminar el servicio militar obligatorio. El pasado miércoles, el presidente colombiano Juan Manuel Santos planteó la posibilidad de eliminar la obligación de enlistarse en el servicio militar una vez que termine el conflicto armado interno en su país. Ricardo Telles, uno de los voceros de las FARC, que se encuentra en la ciudad de La Habana participando en las negociaciones de paz, se pronunció este jueves sobre el tema. El guerrillero pidió al presidente Santos y actual candidato a la reelección que este anuncio sobre la eliminación del servicio militar obligatorio no sea una mera promesa electoral.
Mira, esa propuesta de Santos de acabar con el servicio militar obligatorio es bastante llamativa, muy importante. Puede ser una bandera de la juventud colombiana que repudia la guerra. Es necesario tomarla.
Informativo Pulsar.
En Brasil, el Congreso aprobó otorgar el 10% del PBI a la educación. Luego de 3 años de discusión, los diputados votaron el martes este punto del Plan Nacional de Educación. Diferentes movimientos sociales se movilizaron durante la jornada para impulsar que el 10% del Producto Bruto Interno se destine al área educativa para 2024. El principal logro de las organizaciones sociales y políticas movilizadas fue la aprobación del costo alumno-calidad. Se trata de un valor mínimo a ser invertido por cada alumno para garantizar la calidad educativa. Este sistema cambia la forma de financiamiento y aumenta las transferencias que debe realizar el gobierno federal. De este modo, el Ejecutivo deberá enviar a los estados y municipios la suma necesaria para completar el valor asignado al costo alumno-calidad.
Informativo Pulsar.
En Argentina avanza el proyecto de ley para instalar policías municipales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue aprobada en general este jueves por el Senado bonaerense. El proyecto recibió el respaldo del oficialista Frente para la Victoria y del opositor Frente Renovador. Fue postergada para el próximo miércoles la votación en particular de cada artículo del documento. Según el proyecto, la nueva institución policial alcanzará los distritos con más de 70.000 habitantes. La iniciativa entrega a las policías municipales tareas para la seguridad preventiva local. Todavía deben ser discutidos aquellos artículos donde existen disidencias de diferentes bloques. Sobre el tema, escuchemos a Marcelo Saín, diputado provincial por Nuevo Encuentro, en diálogo con FM La Tribu.
Los distintos bloques expusieron sus razones, que también fueron largamente dichas en estos días. Votaron en general, hubo apoyo por parte del Frente Renovador, por supuesto el Frente para la Victoria. Así que podríamos decir que hoy técnicamente hay ley de policías locales en la provincia de Buenos Aires. Cuando se disponía a votar artículo por artículo, y ahí iba a haber disidencias en los puntos claves, como era el comando operacional de la policía de la provincia de Buenos Aires, que quede trabajando en estas labores dentro de los distritos que formen policías locales, el tema del estado policial y la aportación de armas fuera de servicio, y el tema del financiamiento policial. Ahí en esos 3 puntos estaba la disidencia fundamental por parte del Frente Renovador. Lo que se está intentando construir un consenso y llegar a un acuerdo.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cinta informativa. Hasta entonces, un saludo.